zona tonta.
Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy la bienvenida a Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Pasa, entra, no te quedes en el felpudo, entra para adentro, vente para aquí, para el recibidor de esta tu casa, en la que vamos a hacer un, pues lo de siempre. Ya sabes que en esta segunda temporada se me ha ocurrido que una buena forma es invitarte e irte llevando por cada una de las estancias de esta casa, en donde iremos tocando diferentes temas. En el episodio de hoy sí me ha dado tiempo, he andado un poquito más tranquilo y me ha dado tiempo a prepararte casi todas las estancias. Así que estaremos en la cocina, en donde habrá alguna noticia que otra cocinada, y haremos ese muy breve noticiero semanal. Después, si te parece, me acompañas y seguimos hasta el salón. Allí es donde disfrutamos del cine, ese cine con valores, que hoy os traigo una película, bueno, de esas de libros, que va a ser muy interesante, ya verás. Seguimos, y claro, hoy nos vamos también a la biblioteca. Y en esa biblioteca estaremos con un... Deja, ya te lo leo yo. Que son esos artículos que me parece que son imprescindibles, que tienes que conocer. Y como ya sé que no lo vas a leer tú, pues te los leo yo y te los locuto aquí para que te enteres de todo. Y en este caso vamos con María Zavala, la gran María Zavala, en un tema que va de pantallas y prohibiciones. Bueno, ya lo escucharéis, luego os lo leo. Después de ahí nos vamos al despacho, al escritorio digital, en donde te traigo una aplicación web esta semana. También esta aplicación, tienes el video tutorial de cómo usarla en la página web de cursositutos.es, pero hoy te hablaré de una app que te va a resolver muchas dudas. Son de esas cosas que hay que la he liado, a ver si no la he liado mucho, y tienes dudas sobre este enlace o este archivo, bueno, pues ahí lo vas a resolver, ya lo verás. Y después al final, si te parece bien, si llegas hasta el final, si me acompañas en todo el andar por la casa, pues terminaremos en el dormitorio. No hay más remedio que tú y yo acabemos en el dormitorio. Y allí te voy a contar tres cosillas. Traigo tres reflexiones hoy que quiero hacer. Una me ha hecho muchísima alegría. La otra me ha hecho sentir muchísimo dolor ajeno, ¿de acuerdo? O incluso a veces propio. Y después, por otro lado, bueno, pues parece que hay también un pequeño hilo de esperanza. No sé cómo definirlo. En fin, quédate hasta el final y lo escuchas. O si te apetece ir directamente para el final, dale para adelante y lo escuchas al final. Pero venga, no nos quedemos aquí en el hall, sino que nos vamos para la cocina. Bienvenidos a nuestro noticiario de seguridad digital de Sal de Andar por Casa. Hoy tenemos un menú variado de noticias que os van a dejar alguna con la boca abierta. ¡Vamos allá! Empezamos con un plato fuerte. Un ataque provoca la caída de Internet Archive y esto expone datos de 31 millones de cuentas. Según informa Infonegocios desde Barcelona, el famoso Wayback Machine ha sufrido un ataque que ha dejado al descubierto millones de datos de usuarios. Vaya manera de hacer limpieza en los archivos. Y hablando de limpiezas, pasamos de los archivos digitales a los bolsillos de los incautos. El gobierno lanza una campaña para combatir las estafas telefónicas. La Moncloa nos cuenta que están tomando cartas en el asunto para protegernos de esos molestos timos telefónicos. Ya era hora de que alguien colgara el teléfono a los estafadores. Pero no todo son malas noticias en el mundo digital. ¿Habéis oído hablar del meme del arroz con leche en Tinder? Bueno, pues el Confidencial nos revela el origen de ese famoso fenómeno viral. Al parecer, el amor y el postre pueden ir de la mano en las apps de citas. ¿Quién lo iba a decir? Y ya que estamos con las apps, WhatsApp nos trae una novedad que os va a encantar. WhatsApp sabe lo que dice un audio sin tener que escucharlo antes. La Sexta nos cuenta que ahora podemos saber el contenido de los audios sin tener que oírlos. Por fin podremos decidir si queremos escuchar la voz de nuestra suegra antes de darle al play. Y cambiamos de tercio. Parece que hasta los más pequeños tienen problemas con la tecnología. La app de control parental de Nintendo reporta serios problemas. Eso nos informa Atomics. Y parece que los padres tendrán que volver al método tradicional de vigilar a sus hijos. Estar pendientes de ellos. Y para terminar, una noticia que nos recuerda que la ciberseguridad es un tema serio. los ataques cibernéticos contra Estados Unidos aumentan, según Microsoft. El mundo deportivo nos cuenta que cada vez más hackers, digo yo, ciberdelincuentes, apoyan a Rusia y a China en esos ataques. Parece que la Guerra Fría se ha trasladado al ciberespacio. Y con esto terminamos nuestro noticiario de hoy. Recordad, amigos, en internet, como en la cocina, hay que tener cuidado con lo que se cuece. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí estas son las noticias que quería destacar. Y hay una, permitidme, esto es una excepción, no lo hago casi nunca, pero hay una en la que me quiero parar. Y es que quiero que escucháis de primera mano las palabras del ministro Óscar López sobre esas medidas. Quiero que las tengáis de primera mano y entonces he pensado que mejor os pongo el corte de esa comparecencia en la que habla de esas novedades, de qué va, de qué es lo que proponen, de esos bloqueos, de ese control de las comunicaciones. Bueno, lo escucháis de su boca y así no hay ningún género de duda.
Les puedo anunciar que vamos a impulsar medidas para evitar el fraude cometido tanto mediante llamada de teléfono como por mensajes de texto. Y se lo voy a detallar, porque creo que este es un asunto especialmente importante que afecta y preocupa y llega a millones de ciudadanos que, como decía antes, han sufrido este tipo de estafas o suplantaciones de personalidad. Este plan del que les hablo tendrá las siguientes medidas. Uno, bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente. Esto, obviamente, para evitar la suplantación. Dos, bloqueo por parte de las operadoras, de los operadores de llamadas y de SMS de numeración nacional, pero con origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual. Tres, creación de una base de datos que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes, por ejemplo, el nombre de la compañía. Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados. Cuarto, prohibición de numeración móvil para llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía pueda detectar qué es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de ese tipo. Además, se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales. De forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda, como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando éste le llame para realizar una oferta comercial. Señorías, los ciberdelincuentes, los hackers, los piratas, siempre van a intentar nuevas vías, nuevas tecnologías, pero desde luego este Gobierno se va a empeñar en poner fin a estos ciberdelitos. Este Gobierno se va a empeñar en que nunca más un ciudadano reciba un correo suplantando la personalidad de una empresa o de una entidad pública, en que nunca más reciba una llamada internacional que luego sea la de un estafador, o en que nunca más reciba mensajes de SMS también suplantando la personalidad y que sean falsos buscando estafar al cliente.
A seguir, ¿vale? Ahora, si te parece, nos vamos al salón, en donde tenemos esa pantalla gigante y un Dolby Surround de esos, todo el equipo montado para ti. No sé si eres de ver las películas en cine o te conformas con verlas en tu salón o consumes cine en tu smartphone, no lo sé. Bueno, coméntame, hazme llegar cuál es la forma para ti ideal de ver cine. Yo soy de los que disfrutan muchísimo en el cine, no me gusta ir solo, a mí me gusta ir al cine siempre acompañado, pero también tengo que reconocer que a veces cuando viajo, pues no me molesta ver una peli en mi portátil. En el móvil no me da la vida todavía. Pero vamos allá con este rinconcito que tenemos aquí en nuestro salón, en donde te vamos a hablar de un nuevo título, de una nueva película. Ya sabes, como siempre, intentando transmitir valores, intentando darte pautas para que esa visualización de esa película en familia o en el aula te sirva para abrir debate y hablar de lo que sea. Y sobre todo escuchar. A los más pequeños hay que contarles muchas cosas, pero sobre todo hay que escucharlos. Vamos allá. En esta ocasión vamos con una película, a la, como decimos aquí, a pachas, entre Estados Unidos y Alemania, que se grabó, se dirigió en 2013 por Brian Percival. Y es una historia que desarrolla, bueno, ahí en la Alemania nazi, ¿no? Y que sigue a Liesel, una joven que encuentra consuelo en los libros y en el acto de compartirlos con otros durante, pues eso, esos tiempos difíciles, ¿no? Como comprenderéis, estoy hablando de La ladrona de libros. Una película que, como hacemos en esta sección siempre, intento que transmita esos valores y ese mensaje que, bueno, yo los agrupo en cinco ideas, ¿no? Vamos con la primera. Para mí, la primera es, sin duda alguna, el poder de la palabra y el poder de la lectura. Esta película destaca cómo la lectura y las palabras dan consuelo. No solamente la escuchada, sino la leída en este caso, ¿no? A esta protagonista le dan consuelo, dan esperanza y dan resistencia en esos tiempos tan duros, ¿no? Liesel encuentra en los libros, pues eso, una válvula de escape, una forma de entender el mundo que le rodea, que es muy complejo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, ¿no? Este mensaje de la esperanza y la resistencia en tiempos difíciles resalta la importancia que tiene fomentar el amor por la lectura en los más jóvenes. ¿Y cómo? Pues mostrándole cómo los libros pueden enriquecer sus vidas y ampliar sus perspectivas. Idea fundamental. No tenemos que ceñirnos a lo que tenemos en nuestro día a día. No, los libros nos abren fronteras infinitas. Vamos con el segundo punto. Para mí, hombre, pues teniendo en cuenta de qué va la película, la compasión y la humanidad en tiempos de guerra, ¿no? La ladrona de libros muestra actos de bondad y actos de humanidad en mitad de la guerra más cruenta del siglo XX. La familia de la protagonista acoge a un joven judío. Y lo hace arriesgando sus propias vidas, ¿no? Este detalle es el que nos puede llevar a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra humanidad, nuestra compasión, pase lo que pase a nuestro alrededor. Incluso en las situaciones más complicadas, ¿no? Nosotros ahora mismo, nuestros jóvenes, nuestros hijos, no están viviendo en nuestro país una situación de guerra, pero hay muchas situaciones en el día a día en donde perdemos esa humanidad y perdemos esa compasión con los más próximos a nosotros, con los que nos cruzamos a diario. Vamos con el tercer punto que me gustaría destacar, que no es otro que el de la amistad y la lealtad, que son términos distintos, pero que juegan muchas veces al mismo juego en el mismo equipo, ¿no? Esas relaciones que tiene Liesel y que las establece o las desarrolla con Max, el joven judío que tienen resguardado, ¿con quién más? Con Rudy, su amigo, y con Hans, el padre adoptivo, lo que hacen es que muestran la importancia de esa amistad y la lealtad. La película resalta cómo esos lazos pueden proporcionar fuerza, cómo proporcionan ese apoyo a los que lo tienen muy complicado y lo tienen muy difícil en un momento dado, en un momento, bueno, puntual. La amistad y la lealtad como la solución primera a aquel que sufre. Esa amistad y esa lealtad nosotros la podemos trasladar a las situaciones que puedan vivir o que puedan ser testigos nuestros hijos, los más pequeños que tenemos nosotros, de acoso en el colegio. Si es tu amigo, estate con él, cuéntame a mí como tu padre, como tu madre, qué es lo que has visto, pero tú sigue estando con él si es tu amigo. Vamos con el cuarto, venga. Resistencia pacífica y coraje moral, le he puesto. Sí, es un término muy complejo, ¿no? Y por un momento dado, a mí me ha venido a la cabeza Mahatma Gandhi. Pero bueno, a ver, centrémonos en la película. A veces, lo que yo veo ahí es que a veces los actos aparentemente pequeños, hablábamos el otro día de cadena de favores, ¿verdad? Pues esos actos pequeñitos, como puede ser compartir libros, o más grandes, como proteger a Max, lo que hacen es, los personajes de la peli, mostrarnos formas de resistencia pacífica contra la opresión. No se dice que injustifique la violencia, pero la resistencia a veces también es estos pequeños actos, ¿no? O actos importantes, pero de forma muy pacífica. Esto puede inspirar discusiones sobre eso, sobre el coraje moral y cómo pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto. En un episodio de los del Summer Edition, de las citas de un calendario, os hablaba de Greta Thunberg, ¿no? Y cómo gente pequeña, haciendo actos pequeños, podía cambiar el mundo. Bueno, vamos con el quinto detalle que he querido destacar de esta película, que es el valor de la educación y el conocimiento. Había que cerrar el círculo y creo que aquí lo cerramos muy bien. El fin, La ladrona de libros, nos muestra cómo el aprendizaje, cómo el conocimiento pueden ser liberadores y empoderadores. Una palabra que se usa mucho hoy en día, que tiene, por supuesto, más que justificado el hecho de que se hable de ella, pero cómo desde la educación, desde la cultura, se puede empoderar y se puede liberar a los más jóvenes. Y se puede hacer incluso en situaciones, pues no sé, opresivas. Volvemos al contexto de la película, la Alemania nazi del siglo XX, ¿no? Lo que sucede es que el viaje de Liesel desde el analfabetismo hasta convertirse en una ávida lectora, lo que hace es destacar esto. Da igual si no sabes nada, da igual si no tienes ni idea de informática, si eres un analfabeto digital absoluto, por la cuenta que te trae a ti y la educación de tus hijos, empieza a formarte, porque al final vas a conseguir sentirte esa libertad y sentir ese empoderamiento de sí, yo puedo orientar y cuidar y vigilar a mis hijos, claro que sí. En fin, es por todo esto que creo que es una película que transmite unos mensajes muy importantes, ¿no? El poder de las palabras, la, por Dios, la compasión, el poder de la amistad, esa resistencia pacífica y la importancia de la educación como liberadora y como empoderadora. Por lo tanto, a través de esta historia, a través de esa vida de Liesel y de las personas que están a su alrededor, claro que sí, ¿no? Su familia, la familia que tienen acogida, lo que hace la película es plantearnos cuestiones tan importantes y tan fundamentales como son la naturaleza humana, la resistencia al mal y la capacidad de encontrar un brillo, una luz en mitad del túnel más oscuro. Nos invita a padres y a educadores a reflexionar sobre cómo promover estos valores en los más jóvenes y sobre todo discutir de temas históricos importantes de manera que sea algo relevante y que entiendan que los que ya tenemos una edad ya hemos vivido esto, los que tienen aún más edad que el que se está hablando ya han vivido esto y nos advirtieron de que estas situaciones no son positivas. Por lo dicho, que espero que disfrutéis de la película si no la habéis visto y que aprovechéis la ocasión para ese debate en casa o en el aula. Bueno, ahora si no te importa, me acompañas que vamos a la biblioteca. Porque en este episodio de esta semana tengo un nuevo, deja, ya te lo leo yo. Y en este caso es un artículo de María Zavala. Una de las personas que más trabaja y sabe sobre esto de la e-paternidad o las pantallas y las familias y todo este tinglado, ¿no? Esto que tanto nos preocupa y que tanto nos interesa o nos debería interesar. Y ella en su blog tiene un artículo que hablando de esto, del tema de poner límites, el tema de las redes sociales y los menores, se hacía eco en ese artículo de un debate que teníamos a principios de curso el año pasado y que duró todo el primer trimestre sobre la prohibición de las pantallas a los menores, ¿no? Ella en el artículo, que ya os digo, publicó el 14 de diciembre del 23, lo titula Una tormenta perfecta, niños móviles, colegio, prohibir. Pues nada, sentaros, poneros cómodos, que vamos con ese arte que tiene María Zavala, como mujer preocupada, madre de familia y sobre todo periodista. Bueno, el sobre todo no sé si sobra, porque no sabría decir en qué sobre todo a lo que hace María Zavala. Pero lo que sí que está claro es que se nota esa habilidad por hacerse preguntas, que es una gran característica y una gran herramienta para resolver problemas. Vamos con el artículo. Llevamos semanas siendo testigos de la eclosión de un debate intenso y necesario en relación con menores y móviles. A raíz de un grupo de padres y madres que inició un movimiento para demandar medidas que garanticen que se retrase la llegada de los móviles hasta los 16 años, la discusión se ha ido encendiendo. En esa discusión se habla de muchas cosas muy distintas. La necesidad de resistir la presión social impuesta por familias que dan móvil a sus hijos demasiado pronto, la necesidad de proteger a los menores del impacto de móviles y lo que contienen o facilitan esos móviles, chat, redes sociales, contenidos inadecuados en Internet, la evidencia sobre cómo los móviles distraen a los menores durante la jornada escolar, los resultados del último informe PISA, recuerdo, inciso, es el del año pasado, que hablan, entre otras muchas cosas, del móvil como elemento distractor, se han sumado a la conversación. Esos resultados, por peores, también se utilizan, por algunos, para justificar que desde que se utiliza tecnología en las aulas, los alumnos aprenden menos. Y en cuarto lugar, la supuesta recomendación de UNESCO de prohibir móviles en colegios a partir de su informe sobre tecnología en la educación. Esta recomendación no existe. El informe observa y recoge que en distintos países se regula el uso del smartphone personal en los colegios y que esto es positivo porque reduce distracciones. En cuanto a la tecnología educativa, lo que el informe propone es replantear la implantación de tecnología como soporte pedagógico para que cumpla siempre parámetros de pertinencia, equidad, escalabilidad y sostenibilidad. Es decir, que sirva para algo porque su implementación está basada en pedagogía, metodología, currículum y evidencia. Existe un proceso activo de búsqueda de pacto de Estado muy vinculado a este debate que persigue, en general, proteger a la infancia. Se han compartido distintas declaraciones, manifestaciones y decisiones desde Andalucía, Madrid o la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo. Y la última noticia es la del Gobierno, que primero dijo no se pueden poner puertas al campo y ahora anuncia que propondrá a las comunidades autónomas que se regule el uso del smartphone personal de los alumnos en los centros educativos. Regular, no prohibir. Con matices y excepciones, diferenciando por niveles educativos y buscando un consenso. Esta regulación ya existe de forma más o menos oficial según comunidades autónomas y de manera más o menos explícita según centros educativos por toda España. Que el alumno saque su móvil personal para chatear en mitad de la clase de matemáticas, por ejemplo, está considerado incumplir una norma. En realidad, el problema que tenemos es que todo esto no es un debate. Son varios. ¿Queremos regular el uso del smartphone personal de los estudiantes durante la jornada lectiva? ¿Queremos una ley que prohíba que los menores de 16 años tengan smartphone? ¿Queremos que no haya tecnología digital en la escuela para volver a papel y lápiz? ¿Queremos evitar el acceso de menores de edad a plataformas o contenidos dirigidos a adultos? ¿Queremos que no se pueda acceder a Internet hasta los 18? ¿Queremos que prohíban por ley la pornografía o el acoso? Podría seguir, porque esto de proteger a niños y adolescentes del impacto de las pantallas es un cajón desastre infinito. ¿Qué queremos realmente? ¿Y por qué lo queremos? El debate es necesario porque claramente un niño de 9 años no necesita ni sabe gestionar un smartphone con conexión 24/7 a Internet y acceso a redes sociales. Y porque claramente una niña de 12 tampoco necesita ni sabe gestionar un smartphone con conexión 24/7 a Internet y acceso a redes sociales. De ahí a que necesitemos una ley que nos diga cuándo dar un móvil a nuestros hijos y de ahí a que mezclemos en el mismo debate varios temas complejos como si fueran uno solo y sencillo, hay un mundo. Porque un smartphone no viene de serie con redes sociales o chats ya instalados. Porque hasta los 14 años podemos darles un móvil configurado con cuenta de usuario de menor de edad para que no puedan decidir ellos solos qué se instalan o cuándo lo usan. Porque un smartphone puede no tener datos ilimitados y puede no tener acceso infinito a las wifis de casa o del mundo entero. Porque un niño de 12 años no puede ir a una tienda solo y comprarse un móvil. Porque necesitar una ley para resistir la presión social ejercida por familias que dan un móvil demasiado pronto a sus hijos es decirle a tus hijos que la forma de resistir la presión social es demandar que el Estado elimine esa presión social para que tú puedas seguir viviendo tranquilo. porque a mí me llaman del colegio de mis hijos para decirme que se han puesto a mirar Instagram en su móvil en la clase de matemáticas y el menor de los problemas de mis hijos es el impacto del móvil o redes sociales en su bienestar emocional. En primaria mis hijos no tienen móvil. En secundaria lo tienen, pero hasta tercero no lo llevan al colegio. Y si lo llevan es por alguna razón en modo avión al entrar. Y luego, avión y silencio. Porque si las normas de un centro educativo dicen que no se puede llevar el móvil personal en clase o en el recreo y el menor lo hace, lo que está haciendo es incumplir una norma y tendrá que asumir, nosotros también como padres, las consecuencias de esa falta de conducta. Decenas de veces he estado en colegios en los que me dicen que cuando confiscan un móvil por esas faltas u otras, son muchos los padres que reclaman y se quejan de la medida. ¿Dónde se piden leyes que prohíban que padres y madres deleguen en leyes tareas que pueden y deben ejercer ellos? Como por ejemplo decir a sus hijos que no saquen el móvil personal durante el horario escolar. ¿Y dónde se piden leyes que garanticen que las familias tenemos información sobre, por ejemplo, cómo configurar el móvil cuando es para un menor de edad? ¿Eso en un grupo de WhatsApp donde se pide eso? ¿Qué necesitamos realmente las familias? Claro que necesitamos que se replantee cómo y para qué se utiliza la tecnología en las aulas. Claro que necesitamos debatir de qué manera introducir a los menores en la tenencia de un smartphone. Claro que necesitamos invertir recursos en formar a las familias sobre cómo gestionar la tecnología digital en sus casas. Digo formar, no asustar. Claro que necesitamos más y mejor evidencia científica sobre el impacto de lo digital en nuestros hijos. Claro que debemos exigir a plataformas que mejoren los sistemas de verificación de edad. ¿Para qué? Para que un niño no pueda acceder a según qué contenidos. Y claro que debemos proteger a niños y adolescentes en la medida de lo posible, intentando proteger y también preparar. En fin, complejo. Que no te convenzan de que es tan sencillo solucionar todo esto, ni de que se trata de un único debate. Besos, María. Bueno, seguimos, que ya sabes que esta casa, que es la tuya y la mía, tiene un montón de estancias y en este caso nos vamos a parar un momentito en el despacho. Sí, en esta ocasión también tenemos que una paradita aquí en el despacho porque os quiero hablar de una aplicación de la que una vez más tienes un video tutorial en cursosytutos.es. Vete a tutoriales y allí lo vas a encontrar, pero quiero hacerte aquí en el podcast una pequeña mención a ella. Porque te va a sacar de más de un susto, ya verás. De la aplicación que te quiero hablar es una aplicación web. ¿Qué significa que es una aplicación web? Bueno, pues que aún no hace falta de instalarse ninguna aplicación de ningún marketplace, de ninguna tienda, ni de Google Play, ni de Apple Store, sino que la puedes usar directamente desde el navegador. Tu navegador, el que uses, Chrome, Opera, Edge o lo que sea, me da igual, o Firefox, en el portátil, en el ordenador sobremesa o en el teléfono, porque es multiplataforma, ya que va en el navegador, la puedes usar. Te estoy hablando de Virus Total, que es una herramienta muy interesante. ¿De qué va este tema? Mira, imagínate que tú tienes un sitio al que preguntarle si un enlace que te ha llegado por correo es peligroso o no. Imagínate qué interesante sería que tuvieras un sitio al que mandarle un archivo que te ha llegado por correo que no lo quieres ejecutar, no quieres hacer doble clic sobre él, o porque lo tienes en un pendrive y no estás seguro de si será bueno abrir ese zip, ese archivo comprimido o no, porque no sabes de dónde te ha llegado, o te da sospechas, y si lo quisieras mandar a alguien para que ellos lo miraran y lo abrieran por dentro y te dijeran. Bueno, pues eso es lo que hace Virus Total, además de más cosas, pero es un espacio en el que te puedes parar un momentito y cuando te llega un correo sospechoso, que te da así un poco mala espina. Mi recomendación siempre es, en caso de duda, no abrir nada. Pero si has abierto y tienes ese correo abierto, puedes hacer con el botón derecho del ratón, copiar la dirección de esa dirección que te ha llegado sospechosa y dársela y pegársela a VirusTotal para que lo compruebe él y te diga si esa dirección es buena o mala. Y lo mismo con un archivo que te hayas descargado. Con más detalle lo vas a ver en el tutorial que tengo para ti esperándote en la página web, en cursosytutos.es, pero quería hacerte aquí este pequeño inciso para que entiendas que sí, que hay soluciones que nos ayudan. Obviamente, una recomendación para mí tajante, que es cuando nos llega un correo sospechoso o que no contamos con él, nunca ni descargar archivos ni hacer clic en ningún enlace. Pero insisto, si ya has abierto el archivo y tú, bueno, pues puede que te queda la duda, pues para eso está VirusTotal, que te va a resolver la papeleta y verás como sí. ¿Cómo funciona esta máquina de VirusTotal? Básicamente lo que hace es analizar el contenido comparándolo con un montón de bases de datos de plataformas de antivirus y de programas antivirus, que lo que hacen es, bueno, reportar qué archivos ya se conoce que han tenido algún efecto. ¿Por qué digo esto? Porque no es 100% infalible, ¿de acuerdo? Si aparece algo muy, muy nuevo, posiblemente te lo dé como bueno y te pueda hacer daño. ¿De qué vamos a hacer? La seguridad 100% no existe, es lo que hay. De la misma manera que tú no puedes, por mucho que andes con un casco por la calle para que no te caigan las macetas de los balcones, a lo mejor resulta que pisas donde falta una alcantarilla y partes la pierna. Que ya sabéis que la seguridad absoluta no existe y aquí hacemos lo que podemos. Venga, ¿seguimos visitando el resto de la casa? Pues venga, vente. Bueno, pues vamos llegando poco a poco al final de este recorrido por esta tu casa y la mía, que es Cursos y Tutos Seguridad Digital Anda por Casa. Y ahora nos vamos para el dormitorio, que es lo que nos queda. Todo este deambular no es para más que para acabar aquí. Pero bueno, no, mira, hay dos o tres reflexiones que además a mí emocionalmente me han tocado un poquito. No es grave, pero me han supuesto una reflexión que quiero compartir contigo. Así que sígueme, que vamos para el dormitorio. Lo primero que quiero pararme un momentito es a esa parte que me ha resultado más dura emocionalmente. Os te decía al principio que en ese hall de entrada de la casa que ha habido una cosa que me ha dado mucha alegría, otra que me ha supuesto cierta dureza y otra que me da, bueno, pues un halo de esperanza, ¿no? Voy a empezar por la dura, ¿de acuerdo? Y la dura ha sido ver este fin de semana pasado, no este que acaba de terminar, sino el anterior, los vídeos de Gonzo y El Salvados y esas profundidades, esos viajes, ¿no?, a los infiernos de Dante, siendo Dante y siendo los infiernos Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no? Me preocupó enormemente. A ver, todos intuíamos que algo había ahí, que esto es un comercio, que esto es una empresa y que están ellos para ganar dinero. Pero me sorprendió poder escuchar de primera mano a esas personas a los que llaman los moderadores de contenido. Esas personas físicas, no inteligencias artificiales, que tienen que comerse la mierda que compartimos en redes sociales, la globalidad de la gente, ¿no? Y generalizo, ya lo sé que estoy generalizando y generalizo, pero para una persona como yo, que mi trabajo en cierto momento ha sido tener que tragar mucha de esa borralla humana cuando te toca hacer el análisis de un dispositivo de un delincuente. Presunto delincuente, bueno, presunto culpable delincuente, lo es desde el momento en que haces daño a otra persona, ¿no? Pero bueno, al tema, Santi, céntrate. El caso es que yo que me daba por hecho que, bueno, pues lo medio lo gestionas bien, te organizas. En mi trabajo como informático forense me ha tocado muchas veces tener que ver esa maldad humana en un dispositivo electrónico. Pero claro, lo tenía como algo muy grave, como algo muy duro, pero que bueno, que me lo gestionaba, nos íbamos repartiendo el trabajo, te paras. Pero que esta gente, su trabajo 7 horas o 8 al día, cuando no más, fueran tener que decidir si ese vídeo se seguía compartiendo o no con la crudeza y la dureza de lo que ellos veían, a mí me afectó bastante. Me preocupó enormemente que haya personas que tienen ese trabajo, que puede ser uno de los más ingratos que existen ahora mismo en toda la humanidad del mundo mundial, desconociendo seguramente que muchos trabajos muy duros, que ya lo sé, que soy un ignorante. Pero en este primer mundo, que somos todos tan felices y disfrutamos todos de esta maravillosa que es la tecnología y todas las modernidades, tenemos a gente que tiene que comerse esos asesinatos, homicidios, violaciones, agresiones, yo qué sé, toda la barbaridad que es capaz de hacer el ser humano, y ellos tienen que decidir en un minuto si eso se sigue viendo o no. Cuando no en menos tiempo o cuando no en más tiempo, porque tienen que verlo entero. No pueden echarse para atrás. Ese vídeo, esos dos episodios, porque por primera vez en Salvados se vio la primera parte el domingo y luego la segunda el lunes, con un debate posterior, un debate del que no voy a hablar, porque allí había gente que, bueno, o a lo mejor sí doy alguna pincelada, pero unos reportajes que yo recomiendo encarecidamente que busquéis, íntegros, enteros, no le cortéis nada, y aunque están calificados para mayores de 18, tampoco pasa nada si los veis con vuestros hijos de 14, 15, que os piden encarecidamente que quieren tener Instagram. No es un vídeo para tener una excusa para no darle un teléfono a un niño. No va de eso este programa, ni la intención de quien os habla. Va de que tengáis toda la información. Así que os buscáis en La Sexta, en Salvados, los últimos episodios, no el de este domingo último, sino los anteriores, ese viaje a los infiernos de Meta, y los veis en familia. Yo los pondría hasta en clase, fíjate lo que te digo, que yo creo que sí. Y dije que no iba a hablar del posterior debate que hubo en el Explica, porque, bueno, los debates estos están condicionados, aunque había gente allí como Laura de Malas Madres que dejó claras muchas cosas, ¿no? Y había gente relevante, pero hay otras que a lo mejor a mí me parece que, yo qué sé, es que el prohibir por prohibir no va conmigo, como creo que lo he dejado claro. Y lo he aprendido de gente como María Zavala, que me parece que lo explica muy bien y a mí me vale. De acuerdo. Te he puesto tú ya con la información que yo te dé y otra que debes buscar, ya te haces tu composición de lugar. Pero yo el prohibir por prohibir a mí no me va, ¿de acuerdo? Y insisto, este episodio de Salvados que a mí me ha llegado tanto, creo que lo debéis buscar y lo debéis ver. ¿Qué más? Por otro lado, bueno, el tema de la noticia del ministro, que os puse el audio, pero me parece que es importante lo que se está haciendo, pero no sé si suficiente. Estamos hablando de ese... Esta es la parte en la que yo decía que había cierta luz al final del túnel, ¿no? Bueno, por lo menos un gobierno se preocupa. Ese podría ser el titular, ¿de acuerdo? Pero claro, bueno, nos van a bloquear... Hay bloqueo de llamadas para números que no estén atribuidos a la empresa, que no estén en ciertas bases de datos, ¿vale? Bloqueos de comunicaciones de números nacionales con origen internacional, la prohibición del número de móvil para llamadas comerciales. Vale, sí, eso está muy bien. Pero eso es en la línea telefónica, en los SMS... Y en las llamadas de voz. Llamadas de voz, no quiero usar la expresión, pero sí las llamadas clásicas del teléfono, ¿verdad? Ahí, eso lo pueden hacer las operadoras, pero el siguiente paso va a ser que se van a pasar al WhatsApp. Si os dais cuenta, muchas de las llamadas estas fraudulentas o pesadas o petardas, lo que buscan es que les des de alta ese número en el WhatsApp porque te van a dar la típica que sí, que tienen tu currículum y tienen un trabajo para ti. O sea, el siguiente paso va a ser hacer esto mismo en WhatsApp, y ahí no sé yo si las operadoras y los gobiernos tienen la capacidad de regular. Vamos a poner límites a las llamadas, pero después vamos a tener un problema que se va a trasladar a WhatsApp. No estoy siendo cenizo con esto, estoy avisando y que nos preparemos. Me parece fantástico que se regule, que se pongan estos límites, pero no os penséis que va a ser la solución. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Lamentablemente no lo sé. Y tampoco pretendo ser aquí el pesado, el cuñado que da la matraca siempre con lo mismo y que no acepta nada. No, si la medida me parece bien. Pero no os vayáis a pensar y esta segunda persona a la que me dirijo eres tú como oyente o al gobierno, si me quiere escuchar, no se vayan ustedes a pensar que este va a ser la solución definitiva, porque está WhatsApp ahí. WhatsApp es lo que ellos quieren. ¿No lo estáis viendo? Que es donde quieren que nos llevemos. Es ahí donde te quieren llevar, ¿de acuerdo? Bueno, y en tercer lugar, ostras, esa otra noticia que me dio mucha alegría y que no le he mencionado nada, es que, señoras y señores, este vuestro podcast, pues han tenido a bien unos señores que se ve que saben mucho de podcasting, en que quedara finalista en los JPod, los premios en la categoría de tecnología y marketing, los premios JPod de la Asociación de Podcasting de España. Sí, Cursos y Tutos, Seguridad Digital, donde por casa quedó finalista en algo. Y a mí es algo que me hace muchísima ilusión. Tengo la sonrisa de oreja a oreja, es de emoción, no es ni mucho menos ni irónica para nada, ¿eh? Que al contrario, me ha hecho muchísima ilusión que después de muchos años haciendo podcast, bueno, unos cuantos, casi 7 u 8, haciendo radio, y que ahora, bueno, pues entre 30 y tantos podcasts que se presentaban, este podcast vuestro y mío, pues quedó de finalista. Que ha sido, está bien, ¿eh? Ya no pido más, o sea, no me lo creí cuando recibí el correo, y además ahora tengo incluso un póster, porque me han mandado un diplomita, que lo voy a imprimir y lo voy a tener aquí cerquita para esos días de bajona, decir, no, Santi, que además de esa gente que te está escuchando, ahí hubo unos señores que saben algo de esto, de podcasting, y decidieron que tú, por lo menos, merecías estar entre los finalistas. Así, con esta alegría, con esta sonrisa de oreja a oreja, quiero terminar este episodio de hoy. Y ya sabes, que no sé por dónde te ha llegado, si te ha llegado por WhatsApp, por alguna red social, o sencillamente Google ha hecho magia cuando has buscado algo y te lo ha puesto delante, pues que sepas que esto es un podcast de Cursos y Tutos, Seguridad Digital Anda por Casa, que está todo en la web cursosytutos.es, y que si quieres echar una mano a todo esto, lo que te pido es que, igual que te llegó a ti, que lo compartas. Esa cadena de favores, ¿te acuerdas? Bueno, pues de eso. Lo dicho, no me lío más. Si ya casi van 45 minutos de programa, qué barbaridad. Señoras y señores, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Marchez-vous, tu montrez les dents. Crachez-vous, tu es encore temps.